Listening to LA.
You're listening to LARRS, the Los Angeles Radio Reading Service for those who are blind or print impaired. Broadcasting on 67 kilohertz, a subcarrier of 88.5 FM, Los Angeles.
Welcome to the Los Angeles Radio Reading Service. My name is Fernando Velázquez. For the next 2 hours, Silvia Rodriguez and I will be reading from the pages of the Spanish language newspaper La Opinión. Stay with us.
Bienvenidos a el servicio de lectura radial de Los Ángeles. Les saluda Silvia Rodríguez. Durante las próximas 2 horas, mi compañero Fernando Velázquez y yo daremos lectura a algunas notas del periódico La Opinión. Quédense con nosotros.
Pero primero pasaremos a los titulares.
Incendios forestales amenazan a México.
Defensores de inmigrantes reportan que unas 50 personas han fallecido en la frontera con los Estados Unidos.
En República Dominicana, una fuerte abstención caracterizó los pasados comicios legislativos.
En Estados Unidos, congresistas republicanos proponen medidas para cerrar la frontera con México.
A continuación, detalles de estas y otras noticias de interés para la comunidad de habla hispana.
Incendios en 25 estados de México. Se cuentan al menos 45 muertos y cuantiosas pérdidas materiales como consecuencia del desastre forestal. Cierran aeropuertos internacionales de Honduras y El Salvador. Por Francisco Robles, corresponsal de La Opinión. México, Distrito Federal. Con furia destructiva e incontenible, el fuego se extiende al menos por 25 estados del territorio nacional y constituye una conflagración sin precedentes que ha calcinado miles de hectáreas y dado muerte a casi medio centenar de personas. Aunque con cierta renuencia, el gobierno mexicano aceptó la oferta de Estados Unidos de ayudar a sofocar los incendios forestales que han producido densas nubes de humo en la zona fronteriza entre ambos países, informaron ayer las autoridades mexicanas. Estados Unidos enviará aviones, helicópteros, equipos de comunicación y expertos en el combate contra incendios, dijo una portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pidió no ser identificada. Hace apenas una semana, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, informaba que habían ocurrido 9.649 incendios forestales en una superficie de 242.124 hectáreas de la zona total dañada por el fuego en todo el país durante los primeros 4 meses del año. Hasta hace 8 días, el 37.6% ha correspondido a pastizales, el 23.2% a bosques y el 39.2% a matorrales y arbustos. En las labores de combate al incendio participan solo 5.291 individuos entre brigadistas de la Semarnat, miembros del ejército y voluntarios, que generalmente representan el mayor grupo. Y al margen de las frías cifras oficiales, las autoridades notificaban que una conflagración extendiéndose fuera de control en plena sierra de Cucatlán, Oaxaca, provocó la evacuación de al menos 2.500 habitantes de la comunidad de Los Reyes, Papalo, y de alrededor de 600 en el aserradero. deficiente información. Los afectados se quejaron de haber recibido poca ayuda y orientación por parte del gobierno estatal. Sin embargo, la Semarnat local notificó que sus cuadrillas se mantuvieron muy ocupadas desalojando el poblado Coapa de Guerrero. En tanto, un siniestro ubicado en Abasolo y Soto la Marina, Tamaulipas, cumplió ayer ocho días fuera de control, a pesar de los esfuerzos de las decenas de elementos del ejército que lo combaten. Hasta ahora ha causado la muerte de 2,000 reses y amenaza con expandirse a las jurisdicciones de una treintena de ranchos ganaderos. Mientras tanto, el fuego activo en la reserva ecológica Paloma de Ala Blanca amenazaba con llegar a las propiedades de la Asociación Ganadera Santa María, entre las cabeceras municipales de Casas y Gonzalo Hillera, al sur de la entidad. Otro incendio permanecía sin sometimiento en la comunidad de San Bartolo, municipio de Villa Guadalupe, San Luis Potosí, cuyos lugareños regresaron a sus viviendas después de ser desalojados, aunque no se habían agotado las llamas. En las últimas horas de ayer, trascendió que uno de los frentes de ese fuego ponía en riesgo el poblado de Santa María del Rincón, en el desértico municipio de Real del 14. Tras de un siniestro considerado relevante en la Reserva Federal de la Biosfera de la Michilia, en Durango, que dañó 5,000 hectáreas, una serie de pequeños incendios forestales posteriores han arrasado con otras 1,500 hectáreas. Igualmente, se supo que una conflagración que se originó hace 15 días en la zona rural de Guanacevi, de la misma entidad, hasta la fecha continuaba ardiendo fuera de todo control. El municipio más dañado en este estado es el de Pueblo Nuevo, de acuerdo con el delegado de la Semarnat, Alfonso Castillo. Por su parte, Oscar Domínguez, coordinador del combate a las conflagraciones, apuntó que durante lo que va del año se han generado 127 incendios que han acabado con 27,456 hectáreas. La Secretaría de Desarrollo Rural en el Guerrero, en Guerrero, notificaba que durante este año han ocurrido en este estado 272 incendios forestales, los cuales han devastado 8,800 hectáreas de bosques, pastizales y matorrales. La superficie afectada aumentó este año con más de 56% con respecto a 1997, cuando se quemaron 5,636 hectáreas, de acuerdo con datos proporcionados por la propia dependencia. A más de un mes de haberse iniciado, un incendio en la Sierra de San Antonio de Peña Nevada, en Tamaulipas, seguía sin control, afectando también dos municipios del sur de Nuevo León, según el director de Protección Civil, Osvaldo Flores. Este ha dañado unas 3,000 hectáreas de vegetación y no ha podido ser contenido debido a las difíciles condiciones del terreno sobre el que se propaga, no obstante los esfuerzos de 400 campesinos y soldados. El municipio de Zaragoza ha perdido 13,000 hectáreas desde el pasado 23 de febrero como consecuencia de las llamas. El gobierno de Chiapas confirmó que al menos 35 incendios forestales continúan en plena actividad en las áreas selváticas y montañosas de ese estado, ocasionando daños materiales que superan las 7,300 hectáreas. La lumbre se extiende con mayor nitidez en los municipios de Copainalá, La Trinitaria, La Independencia, Ocosingo, Chenaló, Ocosocuatla y Cintalpa, así como el Parque Nacional del Palenque. En Coahuila, un incendio emergido 8 días antes de la Sierra de Arteaga no ha podido ser contenido luego de haber devastado más de 400 hectáreas, afectando a más de un centenar de familias que viven en los tejidos de Mesa, de Las Tablas y Potrero de Ábrego. La delegación de la Semarnat en esa entidad informó que un avión del ejército se ha incorporado a las labores de extinción de las llamas y precisó que al menos el 20% de la superficie dañada corresponde a árboles adultos y el resto a matorrales y arbustos. En el estado de Michoacán, la Comisión Forestal notificó que hasta la semana pasada se habían registrado en la entidad 1,293 incendios forestales que afectaron unas 15,000 hectáreas, de las que 243 correspondían a zonas boscosas. La Unión de Comuneros Emiliano Zapata conjeturó que detrás de los siniestros estaría el interés de los empresarios forestales que buscan cambiar el uso del suelo. Al mismo tiempo, en Hidalgo se han detectado varios fuegos que se han expandido por terrenos serranos y de cultivo en al menos 45 cabeceras municipales, según informes del gobierno estatal. El gobernador Jesús Murillo Caram anunció ya la implementación de un programa para prevenir y combatir incendios forestales que requerirá de la inversión de 50 millones de pesos y que se aplicará de inmediato en la reforestación de las zonas siniestradas. En cuanto a la ayuda de Estados Unidos, el gobierno mexicano vaciló antes de aceptar la ayuda del vecino del norte, argumentando que los técnicos estadounidenses probablemente no funcionarán, que las técnicas estadounidenses probablemente no funcionarán al otro lado de la frontera. Hay grandes diferencias entre el combate de incendios en Estados Unidos, donde suelen originarse en las copas de los árboles, y aquí, donde el terreno es más irregular, declaró Manuel Mesa, portavoz de la Secretaría del Ambiente. Fuego en Centroamérica. Unas 60.000 hectáreas de bosque han sido destruidas por incendios incontrolados en la biosfera maya de Guatemala, considerada el quinto pulmón del mundo, informó este viernes una fuente oficial. El secretario general del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, Rodolfo Cardona, explicó que hasta ahora las pérdidas estimadas en términos económicos es de 10 millones de dólares. Agregó que además de las 65.000 hectáreas devastadas, hay 155.000 hectáreas más que han sido afectadas por incendios rastreros, los cuales solo eliminan el pasto bajo los bosques. En la biosfera maya, localizada en el departamento de Petén, unos 600 kilómetros al norte de Guatemala, se han detectado varios incendios, pero tres de ellos arrasan centros turísticos como la Laguna del Tigre, Lacandón y Sots, este último a poco más de 6 kilómetros del Parque Nacional Tikal y a 24 del sitio arqueológico del mismo nombre. Honduras echa humo. Los incendios de Honduras han producido un aire tan viciado que los habitantes de Tegucigalpa respiran el equivalente a unos 80 cigarrillos diarios, según Orizón Velázquez, médico especialista en enfermedades cardiopulmonares, quien indicó que la alta concentración de humo que afecta a todo el territorio de Honduras aumentó entre el 30% y 40% la incidencia de enfermedades respiratorias y oftalmológicas. Dicho de otra manera, los pobladores de Tegucigalpa, incluso los no fumadores, están fumando por la capa de humo que cubre a la ciudad. Hay días en que la visibilidad en la capital hondureña se pierde a los 100 metros. La densa capa de humo ha obligado a cerrar parcialmente los 4 aeropuertos internacionales que tiene este país centroamericano en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y la isla de Roatán en el centro, norte y Caribe. El denso humo que cubre el Istmo obligó a cancelar ayer los vuelos del Aeropuerto Internacional de San Salvador. Se han suspendido todos los vuelos y no sabemos por cuánto tiempo, informó vía telefónica un portavoz del aeropuerto capitalino. La disposición fue adoptada al mediodía y obligó a que los vuelos ya programados fueran desviados hacia otros países de la región. El funcionario explicó que la pista aérea fue cerrada por una fuerte bruma ocasionada por incendios forestales registrados en Honduras. Según el funcionario, el humo hace imposible el aterrizaje normal de los aviones en el aeropuerto ubicado a 35 kilómetros de San Salvador. Todo se está haciendo para garantizar la seguridad de los pasajeros, subrayó. Disposiciones semejantes no se habían tomado en El Salvador desde 1980. Alerta en Texas. Casi 4/5 partes del estado de Texas han sido alertadas ante una posible emergencia. Las personas que padecen problemas respiratorios o cardíacos deben adoptar precauciones si realizan actividades al aire libre. Los residentes en 50 condados tejanos situados en un radio de 100 millas de la costa del Golfo de México recibieron las alertas más rigurosas, aconsejándoseles permanecer puertas adentro y abstenerse de realizar actividades físicas en lo posible. Imágenes de radar ponen en evidencia la nube de humo blanco que cubre la totalidad del estado, salvo una franja en el extremo oeste y otra en el extremo norte. Según el Servicio Nacional Meteorológico, un frente de alta presión atmosférica estancará en su ubicación actual el humo hasta la semana que viene. El humo se ha propagado a Luisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma y a Missouri Meridional y Central. Los incendios forestales en Centroamérica se atribuyen a los terratenientes que han recurrido al tradicional método de despeje de tierras para cultivo o pastoreo mediante el uso del fuego. En la nota se han usado datos de nuestros servicios de noticias.
Bien, usted está escuchando el servicio de lectura radial de Los Ángeles. Continuamos dándole lectura a las páginas del periódico La Opinión. Nueva estrategia en defensa del migrante. Médicos forenses reportan 50 víctimas en la frontera de California, por Norma de la Vega, especial para La Opinión. Tijuana, Baja California. Involucrar al episcopado mexicano en el problema migratorio, vigilar las tareas de protección de los consulados mexicanos, establecer mayores vínculos con las ciudades de donde sale la mano de obra desocupada e iniciar un debate tendiente a revelar la verdad sobre la política estadounidense sobre el fenómeno migratorio, son algunos de los puntos principales de la estrategia que pondrá en marcha la coalición pro defensa del migrante. Ante el incremento del número de inmigrantes muertos en la frontera de California, en los que va del año asciende a 50 personas, organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos iniciaron una campaña mediante la cual se pretende denunciar la inmoralidad del operativo Guardián, que ha lanzado a la muerte a los inmigrantes y cuyo éxito ha sido cuestionado hasta por la propia oficina de la Contraloría. Claudia Smith, de la Liga de Defensa Legal Rural de California, CLRA, aseguró que las autoridades americanas mantienen una política de doble estándar sobre el fenómeno migratorio, pues mientras que se castiga al migrante, no se ha hecho lo mismo con el empleador que contrata a indocumentados. Entonces hemos visto que el verdadero imán de la migración, que es el empleo, no se persigue. Smith informó que durante 1997, en el Distrito Sur de California, no se levantó cargos a ningún empleador por contratar trabajadores sin documentos. En cambio, el fiscal federal Alan Bersin ha radicalizado la política migratoria, actuando incluso en contra de su propio discurso. Bersin ha sostenido que no se penalizará al inmigrante económico, pero durante los últimos meses ha procedido en contra de esto y ha tendido a detener a personas indocumentadas que han llevado a los Estados Unidos, que han llegado a los Estados Unidos a buscar empleo. Blanca Villaseñor, del Albergue del Desierto, aseguró que desde julio de 1995, a lo que va del año, en el sur de California, se ha procesado a 58.432 personas por cruzar con documentos falsos y a 10.409 por declarar falsa ciudadanía. Todas ellas ya quedaron archivadas como delincuentes por un delito calificado. Gestiona la iglesia. Fidel Fuentes, de la Casa del Migrante, informó que el padre Gianni Fanzolato, director de ese centro y secretario adjunto del Movimiento Humano del Episcopado Mexicano, está realizando las gestiones necesarias para que esta institución religiosa retome el problema migratorio y se sume a los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para demandar que los gobiernos de México y Estados Unidos aborden el problema del flujo migratorio en base a la realidad de oferta y demanda de mano de obra migrante. Raúl Ramírez, del Centro de Apoyo al Migrante, informó que dentro de los puntos contemplados en esta campaña, se pretende a largo plazo que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, obligue a los países de expulsores a implementar un programa de inversión de desarrollo nacional para crear fuentes de empleo. María Galván, de la Casa de la Madre Asunta, informó que a ese albergue diariamente llegan personas a buscar a sus familiares desaparecidos. Es muy difícil, indicó Fuentes, llevar una cifra realista del número de desaparecidos, pero en lo que va del año tenemos reportadas 11 personas bajo este estatus. 50 muertes. Smith aclaró que la cifra de 50 muertos en la frontera es una cifra conservadora porque únicamente se ha incluido la información proporcionada por el forense. Aclaró que la información del consulado mexicano no corresponde porque ellos únicamente cuentan a aquellos que se comprobó que eran de esa nacionalidad. Indicó que de la cifra de 50 migrantes muertos, 19 cadáveres no han sido identificados. Es triste tener que dar números para dimensionar lo inmoral de la estrategia del operativo Guardián, porque los inmigrantes que mueren terminan en el anonimato. Pero hay que recordar que todos ellos tenían una historia, una familia y la ambición de trabajar aquí honestamente. El grupo concluye que esta gente va a continuar exponiendo su vida o su libertad, ya que al emigrar se inicia un camino en un solo sentido, y la vuelta o el reencuentro, a como está la situación, podrían demorar muchos años. Indiferencia mexicana. La coalición denunció que el gobierno mexicano ha mantenido una política indiferente en la protección de sus connacionales, no únicamente sobre el riesgo del cruce ilegal, sino además en la defensa de las remesas que hacen los mexicanos a sus ciudades, lo cual implica una merma del 18% del monto enviado, costo que regularmente les cargan las agencias de servicio. En este tema, el licenciado Javier Treviño, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que el gobierno de México ha estado pensando cómo proteger el envío de efectivo que realizan los mexicanos residentes en los Estados Unidos a México. En México se reciben anualmente más de 4 mil millones de dólares anuales de los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos. Se trata de una cifra importante, por lo que se están buscando estrategias para proteger el ahorro de los connacionales, de tal manera que el costo de envío no resulte tan elevado y que llegue más fácil a sus destinos. Treviño aseguró que el gobierno mexicano ofrece este servicio a través de la Oficina Postal de México, Telecom y otras instituciones a fin de contrarrestar el cobro excesivo de otras agencias de servicio.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles, una presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. Haremos una breve pausa musical y cuando regresemos hablaremos de los comicios legislativos en la República Dominicana.
Tanta gente inocente, igual que tantos niños como si fueran liebres, y el llanto de tantas madres que se van quedando solas. Hay quien se pudre riqueza, hay quien se pudre miseria. Esto es América. Esto es América. No es solo Beverly Hills ni las estrellas de cine, ni las películas de guerra que nos ponen a diario. Esa película que abajo la tenemos en vivo. Basta salir a la calle a ver si regresas vivo. Y aumenta la violencia, aumenta la tristeza, aumenta la... mercado común tal vez tenga sentido. Digo yo como ejemplo algo por el estilo. Que cese la violencia, que cese la tristeza, que cese la pobreza, que cese la dolencia.
Después del siglo XXI, los pueblos de las galaxias no solo viajaban de un planeta a otro, también lo hacían a través del tiempo.
Érase una vez, en el año 3026, en el aeropuerto intergaláctico del planeta Tierra. En ese puerto espacial de Mazatlán, Sinaloa, México, había una gran alberca. Hombres jirafa, mujeres iguana, niños leopardo y todos los seres de la galaxia se reunían a tomar baños de sol. El pato patón, con gafas oscuras, zapatos de charol y chaleco intergaláctico, miró a una mujer muy triste y le preguntó:
¿Qué te pasa, Teutrona?
Teutrona gimió y lloró.
Pues estos intergalácticos que me hacen mala cara y me discriminan porque soy una incapacitada física y estoy en esta silla de ruedas.
El pato patón furioso se dirigió a los intergalácticos que rodeaban a Teutrona y les dijo:
¿Pero no les da vergüenza estarse comportando como ciudadanos de los Estados Unidos en 1996? ¿Acaso no se dan cuenta de que Teutrona tiene sentimientos, corazón e ideas como todos ustedes?
De pronto se oyó un murmullo generalizado. Todos comentaban entre sí. De repente algo insólito ocurrió. Se levantaron todos al unísono y se dirigieron hacia Teutrona, formando una línea, uno tras otro, pidiéndole disculpas. Teutrona, conmovida, se puso a llorar de alegría.
Muchachos, jamás imaginé que un pato terrestre lograra motivar a tanto viajero espacial con solo unas palabras. ¡Gracias! Ya saben, amiguitos, no importa en qué galaxia, en qué planeta o en qué parte del universo se encuentren, hay que tener respeto por todos los seres vivos. No importa cómo caminen o cómo hablen. Recuerden que todo ser galáctico puede estar sufriendo como Teutrona por causa de esa discriminación.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles, una presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. Continuamos, pues, dando lectura a las páginas del periódico La Opinión. Anuncian un paquete de leyes para sellar la frontera sur. por Maribel Hastings, corresponsal de La Opinión. Washington. Un grupo de congresistas republicanos presentó un multimillonario conjunto de medidas legislativas en lo que dicen es un paso para salvaguardar las fronteras como parte de la lucha contra el narcotráfico. Entre otras cosas, se pide incrementar a 20.000 la cifra de guardias fronterizos para el año 2002 y levantar barreras múltiples en la frontera sudoeste. Los proyectos de ley a más de 15 tendrían un costo superior a los 3.000 millones de dólares y forman parte de la iniciativa contra las drogas Drug Free America del presidente de la Cámara Baja, Newt Gingrich. La semana pasada presentaron otro paquete millonario en contra del uso de drogas en las escuelas y esta semana tocó el turno a la frontera, por donde, dicen los legisladores, ingresan el 70% de las drogas a este país. La intención declarada es reducir el flujo de narcóticos a través de la frontera con México. Francamente, es nuestro deber como gobierno federal controlar nuestras fronteras. La seguridad de nuestra nación y las vidas de nuestros niños dependen de nuestro éxito en detener la oferta de drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos, indicó el congresista republicano de Illinois, Dennis Hastert, quien encabeza el grupo de trabajo de la lucha antidrogas. 4 de los proyectos de ley atienden específicamente el control del flujo de narcóticos a través de la frontera. Uno de ellos, del republicano de California, Duncan Hunter, el que propone un alza de 12.400 patrulleros fronterizos para un total de 20.000 y pide que se levanten barreras múltiples en la frontera. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización, INS, que no quiso ser identificado, indicó que al menos esa porción de la propuesta es irreal desde el punto de vista fiscal y práctico. La propuesta de Hunter pide además sentencias obligatorias mínimas por conducta evasiva o violenta en los puertos de entrada y que se mejoren las persecuciones de la patrulla fronteriza de manera que únicamente se inicien después de que hayan sido iniciadas por autoridades locales o estatales. También se exige que el sospechoso debe ser divisado a simple vista. Otro de los proyectos autoriza alza de 31% en el propuesto de servicio de aduanas para añadir 1.075 agentes aduaneros con el fin de reforzar los programas de interdicción de narcóticos en las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá y los puertos de Florida y la costa del Golfo. Otra de las propuestas incrementadas, el castigo por tráfico de metanfetaminas y otro pide resultados más concretos del SAR antidrogas, una reducción de más del 50% en el consumo de drogas a nivel nacional y de cuando menos 50% en los delitos relacionados al narcotráfico, todo para el año 2002. En el Senado se presentará un conjunto similar de medidas, sin embargo, su futuro legislativo es incierto, no solo por la gran cantidad de fondos que piden, sino por cuestión de tiempo. La sesión legislativa es más corta por el inicio de las campañas congresionales para los comicios de noviembre y se especula, de hecho, que muchas de las propuestas son material de campaña política, sobre todo en estados como California, donde el tema de la inmigración es tan controversial.
La abstención marca los comicios dominicanos. Santo Domingo, agencias de noticias AFP y AP. Una sorpresiva abstención, aún sin cuantificar, caracterizó los comicios legislativos y municipales de este sábado en República Dominicana, que se habían pronosticado masivos después de la muerte del líder socialdemócrata José Francisco Peña Gómez. En la capital, donde se concentra más de una tercera parte de los 4.1 millones de votantes inscritos, las encuestas pronostican para el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, la alcaldía de Santo Domingo con 44.5% de los votos. Le atribuyen al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, del presidente Leonel Fernández, el 37.4% y al Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, del expresidente Joaquín Balaguer, el 16.5%. El único elemento a destacar es la observada abstención que no había sido anticipada, dijo Santiago Murray, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA. Murray señaló que la ausencia del número aún no cuantificado de votantes pudo haber estado influenciada por el clima, amenaza de lluvia, que acompañó el curso de la mañana. El representante de la OEA resaltó, sin embargo, que los comicios transcurrieron con toda normalidad, no hubo incidentes, ningún tipo de irregularidades, y eso se ha dado tanto en la capital como en los reportes de nuestra gente en el interior. Murray puntualizó que es bueno rescatar la excelente organización de los comicios. No faltó material, todo se distribuyó a tiempo. El organismo presentará probablemente el domingo una opinión formal a los medios de comunicación, señaló. Por su parte, el movimiento cívico Participación Ciudadana, PP, coincidió en apreciar el crecimiento de la abstención. Rafael Toribio, coordinador de PP, dijo que según el reporte de los observadores ubicados en los diferentes municipios, la abstención es alta en relación con procesos electorales anteriores. La PP también coincidió en que el proceso transcurrió de manera normal y no se presentaron mayores inconvenientes que pudieran hacer peligrar la transparencia de las elecciones. No se presentaron irregularidades en el 85% de la muestra estudiada, señaló Toribio. El informe de la PP se refirió a la primera tanda de la mañana en la que votaron las mujeres. La ONG señaló, sin embargo, la existencia de varios problemas en algunos colegios electorales donde se impidió votar a personas que llegaron antes del cierre oficial de las inscripciones. El trabajo de los observadores de PP también se vio afectado en algunas provincias, pero las dificultades se subsanaron con la mediación de la Junta Central Electoral. El merenguero Johnny Ventura es el candidato favorito a alcalde de Santo Domingo.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles. Pues ahora nos remontamos a dar lectura a la zona lejana del Océano Índico, allá por el rumbo de Indonesia, donde existe uno de los países más grandes, más poblados del mundo, y tiene una crisis económica, político-social que no se miraba por décadas. Algo terrible está ocurriendo. Y la nota dice así: más de 250 mueren calcinados en Yakarta. El presidente Suharto anuló los aumentos de precios que desencadenaron los disturbios, pero ordenó al ejército que reprima a los rebeldes con mano dura. Yakarta, Indonesia. Agencias de noticias AFP. F. Los equipos de socorro y residentes voluntarios sacaron este viernes los restos calcinados de más de 250 personas de las ruinas todavía humeantes de los grandes almacenes y galerías comerciales incendiados, al parecer, por las mismas personas que las saquearon. Mientras tanto, Suharto, el presidente de Indonesia, ordenó este viernes medidas para tratar de poner fin a los disturbios que ya han causado más de 260 muertos en Yakarta, y anuló los aumentos de los precios de combustibles y electricidad que habían desencadenado las manifestaciones. Horas después de su regreso de Egipto a causa de la crisis, Suharto ordenó al ejército que reprimieran a los rebeldes y saqueadores. Un gigantesco incendio se declaró en los grandes almacenes Yogya, de 5 pisos, en Klender, en el suburbio oriental de Yakarta. A última hora del jueves, en momentos que grupos de personas saqueaban el interior, señalaron miembros de la Cruz Roja. La mayoría de las víctimas eran jóvenes que participaban en los disturbios que dejó comercios y edificios saqueados e incendiados. Los cadáveres extraídos de las ruinas eran introducidos en sacos de basura y llevados al hospital Klipto Mangunkusumo. Wawan, de 27 años de edad, un vecino de Jetir Negara, declaró que varios grupos de saqueadores se aglutinaron en los almacenes Yogya el jueves a última hora. Ni la policía ni los bomberos acudieron, pero me imagino que si hubiesen venido, la gente les habría atacado, comentó el joven, indicando que tuvo que sacar con sus propias manos a 20 personas del interior del edificio. Los cuerpos estaban destrozados, solo quedaban huesos, añadió. En total, fueron 170 los cadáveres recuperados del desastre de Klender y conducidos luego al hospital, donde el personal trataba de identificarlos gracias a algunos restos de prenda o documentos. Los familiares llegaban para ver si sus hijos estaban entre las víctimas, declaró Mare Nazar, un médico del hospital. Buscan cualquier cosa reconocible, restos pequeños de sus pantalones, cinturones, botones, lo que sea. Pero se temía que el balance mortal pudiera resultar más numeroso una vez apagadas las llamas en Yogya. Otros incendios. Un segundo incendio se declaró en los grandes almacenes de Ramayana, en la zona norte de Tanjung Priok, donde un grupo de saqueadores se quedaron atrapados mientras otro incendiaba el edificio, dijo la Cruz Roja. Los socorristas sacaron 41 cuerpos calcinados que fueron depositados en las morgues de dos hospitales para que los familiares pudieran reconocerlos. Un tercer incendio fue provocado por grupos de jóvenes en el distrito industrial de Tangerang, al este de Yakarta, en el que al menos murieron 25 personas, al mismo tiempo que se estimaba que otros cadáveres seguían en las ruinas de la galería comercial de 4 pisos Ramayana Plaza. La cuarta tragedia tuvo como escenario el centro comercial de Jatinegara Plaza, en el este de Yakarta, a tan solo 3 kilómetros de Klender. Un portavoz de la policía declaró no se sabía cuántas personas murieron allí, ya que los equipos de socorro no pudieron penetrar en el edificio, pero se tenía conocimiento de que algunas personas habían quedado atrapadas en su interior. El sur de Yakarta también fue escenario de otro incendio en un centro comercial de 3 pisos, en el que murieron por lo menos 7 personas. Otras 24 personas, según la Cruz Roja, murieron en el incendio de una galería comercial, mientras la violencia callejera se cobró más de 20 vidas, entre ellas la de 6 estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad y 3 soldados. Los disturbios han provocado la evacuación de numerosos extranjeros. También se fueron del país muchos miembros de la minoría indonesia de origen chino. Varias empresas extranjeras y embajadas iniciaron este viernes la evacuación del personal destinado en Yakarta, tras la presencia de tanques y helicópteros militares por las calles y el cielo de la capital.
Y ahora nos vamos a Venezuela. Chávez lanza movimiento de los sin cédula en Venezuela. Caracas, agencia de noticias AFP. Montado en una desvencijada camioneta y rodeado de unos 300 seguidores con boinas rojas, en el marginal suroeste de Caracas, el exmilitar golpista Hugo Chávez lanzó este sábado el movimiento de los sin cédula para ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre. ¿Cuántos de ustedes no tienen cédula?, preguntó a su audiencia el exmilitar en referencia a la identificación necesaria para consignar el voto en las elecciones. Como ustedes, hay 2 millones de venezolanos, el 30% de la población que no tiene cédula, está vencida o tienen un comprobante que no sirve», aseguró Chávez, quien ofreció el discurso después de recorrer junto a su esposa uno de los tradicionales mercados del suroeste caraqueño ante el cementerio del sur. Al no otorgar cédulas, el gobierno quiere impedir que voten masivamente por Chávez, gritó. Hago un llamado a todos para que vayan a las oficinas de la Dirección de Identificación a exigir que les den su cédula. Abramos nosotros los colegios y obliguemos a los directores a que nos inscriban en el registro electoral, porque ¿saben ustedes que se termina el plazo el 30 de junio?, instó Chávez. Por otra parte, y pese a ser el favorito para acceder a la presidencia según las encuestas, Chávez afirmó que no hemos ganado esta batalla, hay que trabajar muy duro para ganarla. Estamos en un momento crítico de la historia venezolana. Todos y cada uno de nosotros estamos en la obligación de tomar partido para la batalla que viene, aseveró. Vamos a darles una gran paliza a ADECOS, Socialdemócrata Acción Democrática, a COPEYANOS, Democristiano COPEY, a Convergentes, Gobernante Convergencia, y a todos los que han traicionado a nuestro pueblo. Chávez se definió como un soldado de su pueblo en el camino de Cristo y de Simón Bolívar, líder de la independencia. El uniforme no se me ve porque lo cargo en el alma, porque eso es lo que soy, un soldado de este pueblo, gritó a sus seguidores. En un discurso mucho más encendido del que mostró en recientes reuniones con inversores internacionales y empresarios nacionales, Chávez se comprometió a extirpar el cáncer que afecta a Venezuela. Para ello, afirmó que si llega a ser elegido presidente, convocará una asamblea constituyente que reemplazará cuerpos tan podridos como el Congreso Nacional y el Poder Judicial. ¿Conocen ustedes el Titanic? Venezuela está a punto de hundirse como se hundió el Titanic, dijo el exmilitar que en 1992 intentó tomar el poder con un golpe de Estado contra el expresidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Vecino, ama de casa, estudiante, trabajador, incorpórate a esta lucha, clamaban los seguidores del exmilitar golpista venezolano.
Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y con los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria.
Este es el servicio de lectura radial de Los Ángeles.
Junio de 1975. Ya no sirve pedirte, vénganos el tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en este ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad.
Y continuamos pues dando lectura a las páginas del periódico La Opinión. Ya en los minutitos que nos quedan para terminar la primera parte, algo de la sección de comentarios. Extranjeros en México, la ley como estrategia, por Guadalupe Lizárraga. El autoritarismo, la discrecionalidad y la xenofobia son las características con las que se distingue el último periodo del gobierno de Ernesto Zedillo. Se trata de la represión y la imposibilidad de expresión tanto de los derechos políticos de los indígenas como de las demandas reales de la sociedad. El autoritarismo zedillista está generando condiciones de colapso y de incapacidad para encontrar una salida política al conflicto de Chiapas. El pasado desalojo en el mes de abril de indígenas zapatistas del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en el ejido Taniperlas de esta entidad, los más de 200 indígenas que están recluidos en calidad de presos políticos, la expulsión de extranjeros que visitan nuestro país en calidad de observadores de derechos humanos, e incluso el rechazo a otorgarles la visa a turistas extranjeros, ponen en evidencia no solo la falta de tolerancia y madurez del gobierno federal, sino también la ineptitud para dar cauce a la gobernabilidad del país que tanto ha preocupado a la élite estadounidense. La aplicación de la ley en nuestro país responde más a un acto discrecional que a un acto de congruencia con el Estado de Derecho. Se ha aplicado puntillosamente al artículo 33 constitucional a más de 40 extranjeros acusados de intervenir en asuntos de política interior y han sido expulsados del país por la Comisión de Delitos Multitudinarios y de apoyar a autoridades espurias a propósito de los municipios autónomos. El numeroso grupo de italianos que estuvieron recientemente en el estado de Chiapas como observadores, entregando más de 2 toneladas en víveres y levantando un reporte de las violaciones a los derechos humanos en diferentes comunidades indígenas, se les calificó de desestabilizadores profesionales, provocadores, escoria, guerrilleros y hasta de basura, e insultos que profirió incluso la secretaria del gobierno del estado y el dirigente de la Confederación Patronal de México, Coparmex. Los argumentos que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores para su poco civilizada campaña xenófoba es que los extranjeros que violan las leyes mexicanas afectan la soberanía nacional porque buscan destruir las instituciones legalmente constituidas por los mexicanos, o pretenden realizar experimentos con el establecimiento de formas de gobierno paralelas. Para el gobierno federal resulta central la diferencia, pues, entre observador y turista extranjero, tanto que, con base en esa diferencia, deciden selectivamente no solo quién puede manifestar públicamente su disconformidad ante la injusticia vivida en las comunidades chiapanecas, sino que además deciden si otorgan la visa o no y qué tipo de visa, aunque el solicitante tenga sus papeles en orden. No obstante, los criterios para establecer tal discriminación no han sido trazados de manera precisa por parte del gobierno mexicano. En algunos casos se ha defendido celosamente la soberanía en materia de asuntos internos, y en otros se actúa como en los mejores tiempos de la dictadura perfecta, si se quiere parafrasear a Mario Vargas Llosa, quien, cuando externó esta polémica y recordada expresión, era ciudadano peruano. También era un visitante distinguido y, según se dice, fue objeto de una expulsión virtual, hasta la fecha negada por todos los involucrados. En México, la ley se aplica por estrategia, no sistemática e indiscriminadamente, y, por supuesto, es improbable que la casta de funcionarios políticos se la aplique a sí misma, lo que es la condición mínima indispensable para que haya Estado de Derecho, de lo que tanto se habla actualmente. Pongamos un caso ilustrativo, y nada más siguiendo el orden numérico del afamado artículo 33 de la Constitución mexicana. A los políticos no se les aplica el artículo 34 de nuestra Constitución, el cual reza que, además de tener la calidad de mexicanos para obtener la ciudadanía, deben reunir 2 requisitos más: 1, haber cumplido 18 años, y 2, tener un modo honesto de vivir. Para el grueso de los mexicanos resulta obvio que la política y la honestidad en nuestro país son incompatibles.
salvo unas escasas excepciones que seguramente hay, aunque todavía no las conozcamos. En todo caso, nadie podría argumentar que la corrupción es un modo honesto de vivir. También existen argumentos consistentes para sostener que la corrupción de los políticos y funcionarios públicos y su respectiva impunidad no deterioran nuestras instituciones, entre estas, la del Estado de Derecho. Más aún, sería absurdo afirmar que en la actualidad una democracia puede funcionar aún sin que se apoye en un Estado de Derecho. El deterioro paulatino de nuestras instituciones, especialmente del Estado de Derecho, se debe, pues, en gran medida a la discrecionalidad e impunidad que usan los políticos, y a estos no se les aplica la ley. Al ex presidente Carlos Salinas de Gortari no se le suspendió la ciudadanía por todo lo que robó del erario. A Óscar Espinosa Villarreal, ex regente de la Ciudad de México, no solo no se le aplicó el 34 constitucional por el fraude a la empresa paraestatal nacional financiera Nafinsa, ni por el desvío considerable de recursos públicos de la regencia capitalina, sino que además lo hicieron secretario de Estado. ¿Modo honesto de vivir? Dudoso. Pero no para quien esto escribe, sino para cualquier mexicano. En consecuencia, ¿Estado de Derecho? ¡Imposible! No es posible preservarlo y no aplicar el 34 a los políticos, aunque se aplique con tal vehemencia el 33 a los visitantes extranjeros. En el fondo, la cuestión es que con la mentalidad policiaca con que se está contendiendo en los círculos de poder la cuestión de Chiapas, todo se ve con una especie de velo conspiratorio. Para los responsables de la conducción de la política mexicana, lo que ocurre en Chiapas es, en el fondo, un negocio en el que participan líderes sociales de baja estofa, personajes con los más bajos intereses, y todo ello encubierto y apoyado por un grupo de provocadores que, por lo demás, resultan ser de otros países. Con una visión así, está claro que la cuestión de los indígenas mexicanos es vista como un simple pretexto que invocan esos actores para sus propios propósitos. Lo que hay que hacer, según esta lógica, es simplemente desmontar esa parodia y apoyar, ahora sí, de a de veras, a los pobres indios, víctimas una vez más de intereses aviesos. Lo peor no es no solo que esta mentalidad política es ya parte del problema, sino que está convencida de tener la razón y activamente involucrada en la alta política, lo que en este país equivale a definir la sucesión presidencial. Guadalupe Izárraga escribe desde México.
Estás escuchando el Servicio de Lectura Radial de Los Ángeles, una presentación de Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez. Después de una pausa musical, continuamos con la segunda parte.